Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este jueves 15 de diciembre. Tómelo con calma, las calles se enloquecen cada día más, así que hay que ser prudentes, hay que manejar a la defensiva y tomar todo con mucha paciencia. Yo soy Verónica López García, le agradezco su sintonía y en compañía del equipo que hace posible esta transmisión, le damos los buenos días. Sebastián Cecillón es nuestro productor, en control operativo está José Luis Vázquez, en redes sociales nos acompaña Fátima Briceño y pues extendemos nuestros buenos días a las regiones que también nos sintonizan, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, también a quienes nos escuchan vía internet en www.radio.udg.mx. Las redes sociales de la radio universitaria, Twitter, Facebook e Instagram, son @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. En esta mañana vamos a hablar de literatura, de libros, por supuesto. Vamos a hablar de cine, de producciones, de arte, de exposiciones, así que el menú está muy, muy interesante, además de artes vivas. Fíjense que vamos a tener la oportunidad de conversar con la maestra Carla Restelli, ella es directora artística del Ballet de la Escuela de Artes Palco, sobre la próxima presentación del Ballet La Bella Durmiente, esta suite de Tchaikovsky que va a estar el próximo 18 de diciembre. El Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara está por presentar esta tarde el catálogo de la exposición del creador Davis Birks, Reconstrucción de la Memoria, que tuvo muchísimo éxito justamente en este espacio, en el Museo de las Artes, que ha tenido una gran respuesta. Bueno, pues ahora es momento de dar cuenta de ella, pero en otra plataforma, que es la del catálogo. Esta tarde a las 7 se va a presentar y junto a Davis Birks estará con nosotros la curadora e investigadora Laura Ayala para platicar justamente sobre este trabajo. Chafona, pero bien producida, es el nombre de una serie que se ha realizado en la Escuela de Artes de Jalisco en un formato muy interesante, que es el de laboratorio creativo. Un espacio abierto que convocó a cineastas, 10, alrededor de 10, más egresados y estudiantes de esta carrera, de esta escuela de artes, cuya sede está en el Instituto Cultural Cabañas, pues va a estrenarse este sábado 17 de diciembre. Vamos a tener con nosotros a las creadoras Natalia Martínez y Jania Torres, quienes están al frente de este proyecto tan interesante. Y bueno, en el ámbito literario y editorial vamos a escuchar a nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado en su sección Carrusel de Invenciones, para que nos platique de Letra Bastarda, esta edición que recupera una muy buena parte de las columnas y el trabajo editorial publicado por Felipe Ponce. Así que pues nos vamos a dar cuenta de esta serie de críticas, de reflexiones alrededor de las editoriales independientes, de la publicación en nuestro ámbito. Y en la música, pues una favorita, Ile, esta mujer de origen puertorriqueño que juega muchísimo con la tradición musical latinoamericana, pero que suma a ello pues ritmos urbanos sumamente actuales. Ile nos canta Te Quiero con Bugalú y con este ritmo pues arrancamos el fin de semana. ¿Qué le parece? Así, con esa energía sabrosa, nos vamos a escuchar el carrusel de invenciones de nuestra colaboradora Elizabeth Alvarado, a quien le mandamos un gran saludo.
Carrusel de invenciones, giros de la imaginación escrita por Elizabeth Alvarado.
Letra bastarda. Edición independiente y Mundo del Libro en Guadalajara, 2015-2019, de Felipe Ponce, publicado por Ediciones Arlequín. Felipe Ponce decidió recopilar sus columnas publicadas en el diario NTR durante el periodo 2015 al 2019 con el nombre de Letra Bastarda. Este libro está organizado con 10 apartados e incluye un prólogo muy sustancioso de Rogelio Villarreal, quien también es editor. Pero, ¿de qué más aparte de libros puede hablar un editor con casi 30 años de experiencia para levantar ámpulas y causar escozor? La respuesta se encuentra aparejada al oficio de Ponce, quien ha formado parte de la comunidad cultural de Guadalajara desde frentes distintos, como el periodismo, la creación literaria y además como consumidor de la cultura local. En sus colaboraciones, manifestó abiertamente sus divergentes puntos de vista, puntillosos y mordaces, nunca desinformados, gracias a su avidez por el conocimiento e incansable afán por documentarse en más de una fuente, evidenciando que previamente no requirió del servicio de una plataforma digital para validar sus comentarios y convertirlos en trending topic por algunas horas, y lo habría logrado cuando señaló la espontaneidad con que resultan nuevos editores expertos en engañifas impresas, o la ligereza con que los jóvenes estudiantes se toman los derechos de autor. Queda claro que Felipe Ponce no puede negar la cruz de su parroquia, porque además de hacer el ejercicio de voltear hacia su propio gremio, también lo hace al exterior, delatando esas prácticas institucionales que en apariencia siempre están cargadas de buena voluntad, pero que ofrecen resultados tan lamentables y vergonzosos como los garbanzos de libro en la Secretaría de Cultura o las atropelladas ediciones de la Feria Municipal o las bibliotecas vacías del estado de Jalisco. Por último, se agradece como lector encontrarse con el apartado número 10, con que cierra la compilación porque muestra los otros yoes de Ponce, quien también tiene deseos como lector de encontrar su librería ideal. Para Polifónica, Elizabeth Alvarado.
Pues ahí está una propuesta para tener y leer en este periodo vacacional. Considérelo. Muchas gracias a Elizabeth Alvarado. Nosotros continuamos en vivo y vamos a un corte.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica en vivo y recibo con mucho gusto en cabina a la investigadora y curadora Laura Ayala. Bienvenida, ¿cómo estás, Laura?
Hola, muchísimas gracias por recibirnos ya en víspera de la vacación.
Sí.
Mil, mil gracias.
Y llega muy bien acompañada del artista Davis Birks. Bienvenido.
Gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación.
Pues qué lujo tenerlos juntos aquí con esta gran noticia que es la presentación, la publicación del catálogo de esta exhibición que tanto éxito ha tenido. Felicidades, Davis, Reconstrucción de la Memoria. En principio, me gustaría que pues Laura hiciera esta tercera persona, esta visión del proyecto, pues que apela a una visión crítica aguda de la vulnerabilidad ecológica en la que nos encontramos actualmente respecto a lo que Birks ha visto y ha querido expresar. ¿Cómo nace este proyecto?
Bueno, yo había visto el trabajo de Davis, justo estas reconstrucciones de paisajes, y las había estado siguiendo de cerca, y Davis le pareció que podríamos hacer una buena mancuerna, y es así como empezamos a pensar en el proyecto para llevarlo a algún tipo de sitio, a algún museo y tal, y finalmente tuvimos la invitación de Musa, y se presentó en el marco del Día del Medio Ambiente. Entonces, por supuesto, estas series que se incluyeron en la muestra, que son trabajo de Davis de 2013 hasta la fecha, revisan esa situación que tú ya mencionaste, pero en el arte contemporáneo encontramos muchísimas capas. Entonces, la primera capa podría ser justamente esta de la vulnerabilidad, del daño, del impacto que tenemos sobre nuestro medio ambiente. Pero Davis revisa muchísimo más cosas. Entonces, si vamos un poquito más atrás, podemos ver cuestiones de colonialismo, de migración, de su propia vida, de su migración personal, como nacido en Estados Unidos, criado allá y ahora mexicano por adopción. Entonces, hay muchas capas que están ahí listas para que el visitante haga su propia interpretación, y eso fue lo que se hizo. La exhibición estuvo 3 meses en el MUSA y tuvo muy buena acogida por parte del público, y fue apoyada, además de por el propio museo, por la Fundación Pirra Gladys Grodman, el legado Grodman, y la University of Guadalajara, USA, que tienen todo este programa en el que no solo financiaron la exposición, sino la publicación de un catálogo, y quisimos que fuera una memoria, no solo de las obras en sí mismas, sino de el montaje y cómo se vivió esta muestra en el espacio del MUSA, que se pudiera ver la escala de las piezas, porque hay piezas que son monumentales. Hubo 2 instalaciones hechas especialmente para las salas que se nos asignaron, que fueron súper poderosas, y al mismo tiempo es un drama lo que estamos viviendo, pero Davis lo afronta como él es, como con mucho humor, también con cierto optimismo. Y el catálogo va a estar hoy, se va a presentar en la noche a las 7, y nos van a acompañar 2 personas que seguramente tendrán mucho más que aportar a estas lecturas, que es la maestra Catalina Bernal, que va a abordar, según entiendo esto, a partir de la teoría de la representación, y Juvenal Ursúa, que pues también va a tener algo muy interesante que comentarnos. Entonces, creo que para los que vieron la muestra va a ser muy enriquecedor oír estas otras interpretaciones, otras aproximaciones a la obra de Davis. Y para los que no la vieron, pues que se entusiasmen y empiecen a seguir a este gran artista jalisciense que es Davis, y que estoy feliz de que se haya logrado esta exposición y este catálogo, porque se me hace que es un homenaje que el MUSA tenía pendiente con él para hacer una revisión después de su inclusión en la colección permanente, y después tuvo una muestra, pero allá en los años maravillosos, y pues ya había que hacer algo en este siglo.
Sí, desde los 90s.
Sí, desde los 90s. Oye, Laura, tú hablas de distintas capas, y me gustaría conversar, que también Davis nos contara una de ellas, que es la inmediata. Tú estás establecido en Vallarta desde hace mucho, y pocos puntos como Puerto Vallarta han sufrido esta transformación por la explotación inmobiliaria, que es un asunto también relevante y que cambia completamente el paisaje, que lo altera de una manera dramática. ¿Cómo has vivido eso y cómo participó este fenómeno real que transforma la geografía, los ecosistemas, en ese ámbito directo que es Puerto Vallarta?
Pues hablando de Puerto Vallarta, yo conocí a ese pueblo en los 80s. Y el pueblo terminó más o menos donde está el Holiday Inn. Y durante el verano, pues fue como pueblo de fantasmas. Hoy en día es una ciudad con tanta actividad, pero también el desarrollo es exponencial. Y en el centro, pues ya están haciendo sus rascacielos. Y realmente mi preocupación para Puerto Vallarta es el hecho que no sé si la infraestructura realmente puede sostener ese tipo de crecimiento.
Y eso aparece de alguna o de muchas maneras en estas reconstrucciones paisajísticas, en esta también en estas fracturas, ¿no? que se le hacen al escenario natural y a todos los ecosistemas. También otra de las capas se vive mucho en las instalaciones que formaron parte de esta exhibición.
Fue un reto para nos, imagínate, pobre Laura, que le habla el artista y dice: Laura, quiero mandar algunos 20 árboles allá a Guadalajara. Creo que, no sé qué pensaste en ese momento, pero la verdad, cuando estaba estudiando los espacios, tenía interés en aprovechar de la altura del espacio también. Entonces, estaba buscando un elemento que podría yo aprovechar y utilizar ese espacio también.
Estuviste algún tiempo durante la exhibición acá y hiciste varias visitas guiadas. A mí me tuve la oportunidad de estar en una de ellas. Y hay este elemento que es muy lúdico y que es participativo y que es, digamos, el hecho de que como asistente puedas habitar un espacio construido y pensado por alguien más con una perspectiva muy específica, muy particular. ¿Cómo viviste esta retroalimentación de ver a los asistentes, ¿no?, caminando por estos espacios, apropiándose de ellos?
No, fue algo maravilloso y la respuesta a la exhibición para mí fue una experiencia muy grata y pues esa fue la intención, un espacio donde la gente podría participar, ser parte de, para contemplar.
Y en esta contemplación ahora tenemos la posibilidad, que tristemente cada vez es más rara, de tener un catálogo de cada exhibición.
Ay, sí, la verdad es que es una oportunidad única, porque eso sería lo deseable, que cada muestra tuviera su constancia, su memoria, y gracias al legado Grodman es que tienen este como paquete sorpresa en el que incluye todo, ¿no? Entonces está el catálogo y ahí se puede ver en cierta medida, claro, que la potencia, por ejemplo, que tenían las dos grandes instalaciones, la de estos 3,000 y pico de ladrillos que se instalaron en Musa y que, pues claro que fue una preocupación porque el edificio patrimonial, pues hubo que hacer cálculos que se supiera que efectivamente el peso de todo este material no afectara, proteger los pisos, o sea, a nivel de manejo de exposición, el equipo del Musa fue genial y todo lo hicimos en colaboración, pero la gente estaba como muy muy contenta, muy fascinada de entrar a un espacio inesperado después de que llegas a este magnífico edificio patrimonial perfectamente mantenido y te encuentras con 3,000 y pico de ladrillos y dices, ¿qué es esto?
Piedras de río.
Piedras de río, que había que darles el mayor respeto y tratamiento y cuidado a escombros que Davis conoce si le falta uno, o sea, no le puedes engañar. Entonces, fue muy divertido hacer la exposición. Además, ciertas escaseces, por ejemplo, la instalación que se llama en la sala, llevaba estos ladrillos más unos pastos que Davis conseguía en Puerto Vallarta. Pero alguien, un señor, o el dueño del terreno, se le ocurrió que ya no quería los tales pastos secos, y Davis con sus tijeritas persiguiendo los pastos y el señor con unas podadoras potentísimas, y me habla alarmado, me dice, Laura, ya no hay pastos. Y digo, pues no podremos comprar. Bueno, y así fue que descubrió los tales arbolitos secos. Y después había que instalar los arbolitos. Davis es lo máximo porque no solo te dice ahí están los tantos arbolitos, sino que ideó todo mecanismo para que se sujetaran, se instalaran verticalmente, contrató al herrero, o sea, Davis es garantía de felicidad, porque todo solucionó, pero luego que si los arbolitos están secos y que no toquen los rieles
de la iluminación,
aunque es LED y todo, pero bueno, tienes que garantizar que no haya un siniestro. Entonces, todo esto fue muy, muy rico de vivirse y la gente ya que llega a una exposición así ni se imagina todo el trabajo que hay detrás.
Sí, el equipo de Museo Increíble de instalación de Indra y Artemio y todo el grupo. Y también el grupo de mantenimiento, ellos estaban muy...
Por supuesto.
Muy apuestos para ayudar porque encontramos muchos retos allá de la instalación de ladrillo y también de colocar las obras. Y tuvimos una pieza de 6 metros de ancho, que fue otro reto para colocar también de... ¿Cuántas piezas tenía ese? Cientos de piezas de ya
sí,
pegaron a la pared.
Y... un rompecabezas, pero sí, fue muy bonita la experiencia porque todos los miembros del equipo, no solo el de museografía, se involucró. Entonces, el personal de mantenimiento se apoderó de las instalaciones porque las construyeron. Ellos echaron mezcla y cemento y todo. Y se fotografiaban en los silloncitos de ladrillo. Entonces fue, creo que muy, muy lindo porque el arte de eso se trata, que no sea algo que solo algunos entienden, sino que te llegue, que no sepas por qué, pero que estás sintiendo algo.
Que puedas caminarlo incluso, sí, ¿no?
Y tocarlo.
Sí. Por supuesto, pues llegó el día de la presentación del catálogo, Davis. ¿Por qué no invitas a la audiencia a acompañarte esta tarde?
Sí, hoy en la tarde a las 7 en Musa, les invito a todos a acompañarnos para la presentación del catálogo.
Ahí va a estar él compartiendo sus impresiones. Tengo la fortuna de estar hojeando ahora mismo uno de estos catálogos y bueno, créanme que la edición es... de primera, y van a disfrutar mucho tenerlo en casa. Pues felicidades, Laura Ayala, curadora de esta exhibición, cómplice de Davis en este elaborado proceso, y felicidades a ambos.
Mil gracias.
Gracias, Davis Birks. Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica, estamos en vivo y recibimos en cabina con muchísimo gusto a Natalia Martínez. Ella es artista multidisciplinaria. Muy buenos días, ¿cómo estás, Natalia?
Muy bien, muchas gracias.
Y llega acompañada por Jania Torres. Ella es directora de arte y participante de Chafona, pero bien producida. Ahora nos van a platicar de este proyecto. Muy buenos días, Jania, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, pues la Escuela de Artes de Jalisco, ya tuvimos hace algunos meses, la oportunidad de conversar con su director, con Aristeo Mora, y nos hablaba de este proyecto en el momento en que se abrió la convocatoria, ¿no? Para entrar a este ejercicio, pues, práctico, pero también de imaginación y creación, Chafona, pero bien producida. Se trataba de una serie, ¿no?, que convocaba la participación de creadores, pero también de estudiantes, también de egresados de esta misma institución, la Escuela de Artes de Jalisco. Natalia, en principio ya llegamos al punto del estreno de esta serie, de este primer capítulo. Háblanos un poco, en principio, compartirle a la audiencia, quizá no escucharon, no tuvieron la oportunidad de estar aquí de escuchar el programa de Aristeo, así que cuéntanos un poco del sentido que tiene este proyecto.
Ok, bueno, Chafona surgió de una plática con Aristeo, ¿no? De cómo las posibilidades de crear a partir de la precariedad y también de desde desdibujar, digamos, la relación en una aula de maestro-alumno, ¿no? Entonces, como que esas eran las dos grandes líneas, que fue... Esa, digamos, la hipótesis, y luego ponerlo en práctica fue todo un rollo, ¿no? Y ya vivirlo con los chicos fue un asunto muy, pues, interesante, de mucho aprendizaje. Pero básicamente eso era, así como queríamos hacer un proyecto de serie, por ponernos una meta, a partir de la colaboración y de no ser una cosa de clases de maestros alumnos, sino convertirnos todos en compañeros de trabajo y a ver qué pasa.
Dices algo muy importante, además de esto, la precariedad. El cine es el arte pues más caro. Sí, sí. Gestarlo, producirlo puede llevar muchísimos años, ¿no? Sí. Años, incluso décadas.
Sí.
Porque pues nada lleva más tiempo como obtener los recursos. Esto también puso a prueba, ¿no? Esta condición de producción fílmica, ¿no? A ver, ¿realmente podemos producir con pocos recursos? ¿Qué sí se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, Jania.
Bueno, pues es algo, bueno, es mi primera producción grande. Entonces, si bien yo estudio cine y sé lo que se necesita para empezar un proyecto así, me pareció muy interesante que a mí desde el principio me dijeron, mira, esta es la idea, presupuesto no hay. O sea, sí hay, pero pues no de que para derrochar, ¿no? Y pues tenemos que hacer lo que podamos con lo que tenemos y pues al final de cuentas así es en México, en Guadalajara, en Latinoamérica del cine, de que no nos podemos de que aventar todo lo que nuestra imaginación nos da, porque ahora sí que nos tenemos que como encasillar en un presupuesto, pero eso no significa que no pueda haber libertad creativa. De hecho, es mucho más interesante cuando no tenemos presupuesto y tenemos que hacer algo grande, porque ahí sí que la creatividad de que, oye, pues no podemos hacer esto que es más sencillo si tenemos dinero, pero tenemos que inventarle esto. Y a mí me parece maravillosa la idea de trabajar de esta manera, porque la creatividad vuela, ¿no?
Claro.
Y más cuando hay muchas cabezas pensando al mismo tiempo.
Se pone en crisis una variable que es fundamental, que son los recursos económicos, ¿no? Uh-huh. Pero, en cambio, sí tienen los recursos humanos, con todo este talento, ¿no? Y una serie de elementos que ustedes, justamente por la creatividad, van sumando.
Sí, o sea, pusimos como una especie de reglamento o algo así, como pensar, solo podemos grabar adentro de la escuela, trabajar con lo que hay. No, por ejemplo, no podemos modificar el mundo de la escuela. Si hay clases, si hay gente pasando, hay clases, si hay gente pasando. Si hay ruido, hay ruido. Y todo era esa como lógica, pues se hace lo que se puede con lo que hay.
Entonces, ustedes se integraban, digamos, a este entorno.
Ajá. ¿No? Sí, que normalmente justo pasa en cine que todo se tiene que, modificar para lo que yo estoy haciendo. Y acá era todo se modificaba para no interrumpir el espacio que nos está abriendo las puertas.
Sí, no interrumpir clases, no interrumpir profesores, porque teníamos, no sé, que sacar alguna mesa, y pues no, de este salón a esta hora hay clases, no podemos sacar esa mesa, tenemos que ver el horario de los estudiantes, de los profes, de los directores, sí. La oficina, no, esta oficina no se puede, se puede esta, pero a esta hora van a estar en una junta de no sé qué, entonces sí necesitábamos tener como siempre el pendiente eso, sí. Y nosotros adaptarnos.
O el día que tenemos, que necesitamos más extras, hay que hacerlo el día en el que hay más clases.
Claro. Oigan, y el crew, pensar en el equipo. Siempre en cine los equipos son grandes, dadas las necesidades, los requerimientos de talento y por supuesto también técnicos, que son muy rigurosos. ¿Cuánta gente participó?
Pues, a ver, Chafona fueron 5 laboratorios de creación. En estos 5 laboratorios más o menos tuvimos como una participación de 70... personas, más o menos, ¿no?
Sí, más o menos.
Yendo y viniendo. Para el crew ya final, básicamente solamente pudieron los que pudieron, ¿no? Entonces, éramos como 20.
Sí,
yo algo así. Pero no todos podían todo el tiempo, algunos podían solo a estas horas, otros podían solo a estas horas. Y como no lo estábamos pagando a nadie, eso era con lo que teníamos que trabajar.
Claro.
O, por ejemplo, otra de las reglas era, no podemos trabajar después de las 6. Y entonces yo como directora, digamos, ya era como, sabía que quedaba 5 minutos para las 6 y sabía que no podíamos hacer otro plano, entonces, ni modo. O sea, como que todo era muy práctico y eso, como no pasarnos de lanza con las horas con nadie, a todos respetarle sus horarios, o sea,
las comidas,
todo era muy como, pues,
esquematizado, planeado, sí, ¿no? Y con no rigor para poder realizarlo. Oigan, pues ya llegaron al final, ya a poner a prueba con la audiencia este trabajo que se estrena este... ¿Cuándo se estrena?
El sábado.
El sábado se estrena, chafona, pero bien producida. ¿Cuántos capítulos la conforman?
Pues ahorita solo es el capítulo piloto. Porque nos pusimos muy locos a decir justo una serie. Ya como en medio del proceso, uno de los grandes aprendizajes fue eso. O sea, como, ¿de qué estamos hablando? Así, ¿por qué nos pusimos un reto tan grande si apenas estamos entendiendo qué vamos a hacer, ¿no? Claro. Y ya hacer un piloto fue...
Una locura.
¿Cuánto tiempo les llevó?
Bueno, pues empezamos desde mayo, creo.
O sea, abril. Chafón empezó en abril, pero en abril. El rodaje ya...
Ah, el rodaje sí fue de que...
Cuatro días.
Pero pues escribirlo sí fue desde antes. Y bueno, yo estuve en el laboratorio de guión y teníamos planeado escribir todos los capítulos. Hicimos como un borrador de todos los capítulos. Y al final fue una locura de que no creo que funcione hacer todos los capítulos y al final pues estuvo mejor.
Sí, hubo una reescritura y juntamos como los 5 capítulos en uno.
Oigan, cuéntenos un poco del guión, de la historia.
Pues básicamente la historia se trata de una nueva directora que llega a una escuela de arte y que ese mismo día se da cuenta de que la escuela la van a cerrar. Y entonces, ahí, ese es el drama del primer capítulo. Y si esto continuara, pues sería sobre cómo hacen los personajes para que la escuela no cierre, ¿no?
Perfecto. Bueno, pues inviten a la gente a asistir, a ser parte de este estreno, de este trabajo, del que seguramente pues saldrán muchos aprendizajes, no solo para ustedes, sino para pues todos los interesados en lo que en el mundo creativo.
Claro, pues les invitamos a todos a venir este sábado 17 a las 7 de la tarde en la Escuela de Artes de Jalisco, en el patio de danza, para que vean nuestro, yo diría work in progress, porque tenemos todavía cosas que modificar, pero de este primer capítulo piloto, que se llama ahora No Eres Una Idiota.
Vamos. Bueno, pues les recordamos la Escuela de Artes de Jalisco, su sede es el Instituto Cultural Cabañas, la entrada
es por atrás.
Por la calle, creo que es Abascal y Sousa, ¿o cuál?
No, es General Salazar.
Ah, General Salazar, por ahí es la entrada, no por la entrada clásica del museo, sino en la cara opuesta, para que pues asistan y se diviertan y aprendamos algo juntos, ¿no?
Sí, esperamos que se rían mucho porque...
Bueno, de eso se trata también, sí. ¿No? Pues felicidades de verdad por este proyecto y esperemos que haya no solo una postproducción, la que demanda este primer capítulo piloto, sino que haya también más capítulos, ¿no? Sí, de esta serie, ojalá. Felicidades por correr tantos riesgos, por atreverse, y pues de eso se trata, ¿no? No detenerse y trabajar como siempre se ha hecho en el arte con lo que hay. Éxito, chicas. Natalia Martínez, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti.
Y Jania Torres.
Muchas gracias.
Bueno, ya esperemos ver además otros trabajos suyos por ahí. Nosotros gracias. Vamos a un corte y continuamos.
Polifónica. La cosmovisión del arte.
Continuamos en Polifónica y tenemos en enlace telefónico a la maestra Carla Restelli. Bienvenida, buenos días, ¿cómo está?
Hola, buenos días, muy bien, gracias. ¿Y tú?
Bien, contenta de conversar contigo. Ella es directora artística del ballet de la Escuela de Artes Palco. Pues en principio háblenos de esta escuela, Carla, platícanos un poco de este ensamble de ballet.
Mira, nosotros tomamos la dirección de la Escuela de Danza Clásica en Palco a partir de septiembre. Estamos muy contentas, la verdad. Es un placer trabajar en un teatro. Digo, ¿qué escuela de ballet no quiere tener un teatro a su disposición? Entonces estamos haciendo unos proyectos, la verdad, increíbles. Estamos muy contentas con esto.
¿Esta escuela comprende ejecutantes de qué edades, con qué formación, con qué experiencia? Platícanos.
Sabes que estamos afiliadas a la Royal Academy of Dance of London. Entonces recibimos niñas a partir de los 3 años, las formamos desde esa edad. Tengo alumnas que llegaron conmigo desde los 2 años y medio y ahorita ya están bailando de solistas. Ofrecemos un certificado internacional de estudios por medio de esta escuela que te acabo de nombrar. Entonces tenemos niñas desde los 3 años hasta a bailarines profesionales.
Qué bien.
Así es.
Oye, Carla, pues ahora ustedes están por presentar la suite de ballet de Tchaikovsky, La Bella Durmiente. Me gustaría que primero le des contexto a la audiencia, que hables justamente de esta suite, de las particularidades, de la demanda que supone para los ejecutantes. Platícanos.
Claro que sí. Mira, es un ballet clásico, realmente así como lo es el Cascanueces, el Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky. La Bella Durmiente también es un ballet hermoso, la verdad, de lo más bonito que tiene Tchaikovsky para mi gusto personal. Trabajamos con niñas este ballet a partir de un grado intermedio hasta profesionales, ¿sí? Porque obviamente el ballet lo exige. Entonces, el primer acto es Bella Durmiente y el segundo acto es una sorpresa, la verdad, maravillosa, con música infantil para niños. Entonces, está adaptado para cualquier edad, desde niños a partir de los 3 años hasta, les digo, hasta los 100 años. Quien guste de veras de disfrutar un espectáculo, porque nunca la gente que nos conoce sabe que no escatimamos y metemos magia. Es una maravilla entre luces, efectos, ballet, que vale la pena de veras asistir para disfrutarlo.
¿Cuántos artistas en escena? ¿Cuántos bailarines? ¿Cuánta gente tienen?
170 bailarines en escena, que se dice fácil, pero la verdad coordinar niñas desde los 3 años hasta bailarines profesionales, es un trabajo abismal, pero la verdad vale la pena.
¿Cuánto tiempo te ha llevado, Carla, trabajar este montaje para llegar justamente al estreno?
Este montaje, alrededor de unos 4 meses de ensayo diario, de veras hasta los domingos. Trabajamos con mucha pasión y mucho amor, la verdad, porque es lo que nos apasiona y nos encanta hacer, tanto a nosotras como maestras, a mi hija Carla Ruiz y a mí, como a todos nuestros alumnos y, te repito, bailarines profesionales que trabajan con nosotros. Encantados, la verdad, trabajamos de lunes a domingo.
Oye, Carla, ¿y no es una adaptación, es, digamos, la versión tal cual?
Es una suite, no es completo el ballet. Digo, el primer acto es lo que es Bella Durmiente. Y sí es una adaptación. Nos basamos solamente en la coreografía original. Pero la verdad, vale la pena que vayan y lo disfruten.
Pues ahí está la invitación. Son muchas las actividades, para fortuna nuestra, que podemos vivir la ciudad, podemos acercarnos desde el ámbito cultural a estas fechas, y el ballet, pues, es una de ellas. Así que aquí tenemos esta posibilidad, esta invitación de parte de la maestra Carla Restelli para, pues, asistir a palco. ¿Cuántas funciones? ¿Será una sola función? Platícanos, y las entradas, ¿dónde se consiguen, Carla?
Es una sola función, el domingo 18 de diciembre a las 6 de la tarde, y a partir de lunes se activó en balcón verde y azul, boletos al 2x1, entonces ahora sí que no hay excusa para que vayan y disfruten
bien
un buen espectáculo. Así es.
Y como bien dices, pues lo mejor es pues asistir en familia, porque además es un espectáculo que convoca a todos.
Así es, para todas las edades. Es correcto.
Bueno, Carla, pues invita a la audiencia que sea parte de esta actividad, de esta presentación. Sobre todo, pues me gustaría que hicieras hincapié en lo que es posible ver y que se trata de un montaje de nivel, pues, profesional, digamos.
Así es, invito a partir de los 3 años en adelante a disfrutar un espectáculo de veras en familia, que sé que lo van a gozar y a disfrutar. Y qué mejor con una de las bellas artes y hermoso que yo, como te repito, me apasiona, que es el ballet clásico.
Pues enhorabuena, de verdad, muchas Carla, gracias. por esta meta que tienen. ¿Y cómo los encuentran en redes? Porque estoy segura que hay interesadas, interesados en ser parte de este ensamble, en asistir a esta escuela de ballet. ¿Cómo se ponen en contacto con ustedes?
Si buscan Escuela de Artes Palco, ahí nos pueden encontrar. Y para la función en Boletia o en taquilla, están a sus órdenes los boletos.
¿Ustedes, la escuela está abierta en qué horarios? ¿Cuál es la forma en la que trabajan ahí en Palco?
Pueden pedir informes vía redes sociales o buscar igual en redes sociales el teléfono, porque la verdad, que soy franca, ahorita no lo tengo a la mano, en Palco, y ahí están las escuelas de artes Palco, abierta para todas las personas, hay música, hay danza, o sea, tienen muchas opciones.
De tal manera que no es solo ballet lo que puede cursarse o estudiar ahí en Palco. Hay también otras opciones, justamente disciplinas artísticas, para vivir. Y bueno, esta zona de la ciudad que de pronto no consideramos mucho, pero pues que está densamente poblada, ¿no? Y que hay muchas familias por esa zona que pueden acceder con facilidad a esta opción, a esta oportunidad de formarse en las artes y también formarse como públicos, por supuesto.
Claro, claro. El arte, en la vida de un ser humano es tan importante que vale la pena acercarse.
Pues muchísimas gracias, Carla Restelli,
no, al contrario,
directora artística del Ballet de la Escuela de Artes Palco. Y todo el éxito con la presentación de La Bella Durmiente.
Muchísimas gracias, Verónica. Que así sea.
Hasta muy pronto. Pues,
hasta pronto.
Nosotros nos acercamos ya a la recta final de esta emisión. Le invito a que permanezca en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. A continuación se celebrará y se transmitirá el Consejo General Universitario. Es la última sesión de este 2022. Así que nos enlazaremos en unos minutos a esta transmisión que se hace desde el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, para que usted esté enterado justamente de estos asuntos que se debaten en torno a nuestra casa de estudios. Pues soy Verónica López García, agradezco su presencia, su compañía. Le recuerdo que Polifónica está de lunes a viernes. Mañana viene mi compañera Cecilia Fernández, así que agéndelo, tómelo en cuenta, y yo le deseo una feliz Navidad, unas felices fiestas, que tenga la oportunidad de pasarla bien y de no gastar. Yo soy Verónica López García y le digo muy buenos días.
Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela para poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sacarte esos dolores para que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Soy la medicina que a ti te purifica, busco la simpleza cuando se te complica. Yo te doy los ojos pa' que mires de cerquita, y con mis unciones todo se te quita. Tengo en mi ramito la hierba que yo quiero, la albahaca, la lavanda, el tabaco y el romero. Voy a poner las piedras y limpiarlas con el fuego, intimidar al susto espantándolo con huevo. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sácate esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte. Vuelo hacia el futuro, el pasado y el presente, me voy balanceando entre la vida y la muerte.
Voy a sacar pa' fuera toda esa maldición. Encenderé las heridas en jugo de limón, decirte tres palabras y hacerte una oración. Quiero prepararte un baño de flores para que te calmen todos sus olores. Machaca las hojas pa' que te las tomes, pedile a la tierra todos sus verdores. Yo soy la curandera y hoy te voy a sanar. No necesito vela pa' poder alumbrar. Tengo el agua pura y te vengo a limpiar. Sácate esos dolores pa' que no vuelvan más. Vuelo hacia el futuro,
¿Qué?
Ay. La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.